mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora Unicauca FM Estéreo 104.1. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, dando como siempre los agradecimientos a la Sociedad Caucana de Pediatría, a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad por permitirnos tener la oportunidad de estar en este espacio con ustedes. Hoy nos acompañan Edna Rocío Velasco, Carlos Andrés Jurado y Andrés Felipe Campo. Ellos son estudiantes de último año de medicina y vamos a hablar, como siempre, de un tema que es muy, digamos, de mucha preocupación entre los padres y los cuidadores de los niños. Este problema es el estreñimiento en ellos. Para hablar sobre eso, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es una situación relativamente frecuente y casi todos los días en los consultorios médicos y pediátricos se presentan casos de este tipo, por lo que vemos que siempre a la gente le preocupa mucho, sobre todo porque puede producir algo de incomodidad en los niños y pues algo de dolor también. Entonces vamos a empezar con Edna. Ella nos va a hablar un poquito sobre en realidad qué es el estreñimiento y qué tan frecuente es. Buenos días, Edna.
Buenos días, doctor. El estreñimiento, definido básicamente como la disminución en el ritmo de las deposiciones, pues evidentemente se constituye como un motivo de consulta muy frecuente en la edad pediátrica. Aunque la frecuencia de este cuadro pues varía dependiendo del país y los criterios clínicos usados para su diagnóstico, este puede presentarse en todos los grupos de edad y afectar por igual a ambos sexos, pudiendo presentarse del 2 al 30% en la población infantil. Aunque el 95% de las causas está más asociada a alteraciones en el funcionamiento normal de la función digestiva, sin implicar a una lesión o enfermedad grave, uno de cada tres de los niños que presentan esta sintomatología pueden llegar a cronificarse hasta la edad adulta. Para definir el estreñimiento, es importante no solamente tener en cuenta la disminución en la frecuencia de las deposiciones, sino también las características de las mismas, como el tamaño, la dureza y también las manifestaciones asociadas a cada deposición, como el dolor, el malestar y las posturas de evitación y pérdidas fecales. Un grupo de expertos en trastornos funcionales digestivos a nivel internacional, conocido como el Grupo Roma, ha establecido unos criterios clínicos precisos para establecer su diagnóstico. Ellos definen el estreñimiento como la disminución en las deposiciones, que puede ser menos de 2 deposiciones por semana en menores de 4 años, menos de 3 deposiciones por semana en mayores de 4 años. También puede acompañarse el cuadro con episodios de expulsión involuntaria en las heces, especialmente en los niños que ya han adquirido un hábito higiénico diario. También puede acompañarse de defecaciones dolorosas con expulsión de heces duras y de gran volumen que incluso pueden llegar a palparse como masas duras en el abdomen. Y también a la adopción de los niños a posturas o actitudes retentivas, pues para evitar la expulsión de las heces. Aunque el número de defecaciones en los niños varía con la edad, especialmente en los menores de 4 años, en los recién nacidos que consumen leches de fórmula láctea, la frecuencia de las defecaciones suele ser mucho menor. En cambio, en los bebés alimentados con una lactancia materna exclusiva, las deposiciones pueden ser una después de cada toma hasta 10 a 12 deposiciones incluso al día, o por el contrario la frecuencia puede estar un poco disminuida y variar incluso de 3 a 5 deposiciones al día, pero es importante resaltar que estas deben ser de consistencia blanda y no acompañarse de esfuerzo defecatorio. En ambos casos, estas deben considerarse como normales y no ser catalogadas erróneamente pues, como diarrea o estreñimiento. A medida que los niños crecen, el número de las deposiciones disminuye, tornándose alrededor de los 4 años de 1 a 2 deposiciones diarias, y a partir de ahí ser muy semejante a la frecuencia deposicional de los adultos, oscilando alrededor entre 3 deposiciones al día o 3 deposiciones por semana.
Bueno, muchas gracias, Rocío. Carlos Andrés, ¿por qué no hablamos un poquito de las causas del estreñimiento? Digamos, ¿cuáles son esas? ¿Qué es lo que va a producir el estreñimiento en los niños?
Buenos días, doctor. Sí, doctor, la etiología del estreñimiento es muy variada. Cerca del 95% de los casos son de origen funcional o de origen que no podemos explicar y se relacionan con el enlentecimiento del tránsito intestinal y la retención de las heces. Existen 3 momentos críticos. El primero es el paso de la lactancia materna a la lactancia artificial, ya sea a lactancia de leche de tarro o lactancia de vaca normal, ya que el niño inicia su alimentación complementaria después de los 6 meses. El segundo es la introducción de los alimentos en general, que viene también después de los 6 meses, y la adaptación del intestino del niño a solamente recibir una dieta líquida, a recibir ya una dieta basada en sólidos. Y tercero, al desarrollar los hábitos de educación y del intestino del niño que ya va a tener a lo largo de toda su vida. También existen diversos factores que contribuyen a la aparición del estreñimiento, que son, por ejemplo, los factores dietéticos, que son dados por una alimentación baja en contenido de fibra y bajo consumo de frutas y vegetales. A los niños poco les gustan ese tipo de alimentos y por eso tienden a desarrollar más una aparición de estreñimiento. También factores constitucionales o hereditarios, que por si no lo sabían, también el estreñimiento tiene un factor muy importante, que si los padres del niño son estreñidos, el niño muy probablemente también lo va a hacer. Factores psicológicos por estrés que haya tenido el niño antes, y una ansiedad también de eventos como que le tengan miedo al baño y rechazo a los baños del jardín o de otros lugares públicos, que más que todo se presenta en las niñas. Y factores educacionales que se dan también por un aprendizaje forzado o inadecuado del control de su hábito intestinal. Es importante también aclarar que solo el 5% de las causas de estreñimiento son causas físicas y solamente este 5% requiere tratamiento médico o tratamiento quirúrgico específico. También tenemos que aclarar que el estreñimiento no es una enfermedad en sí, sino que es un síntoma. Y el principal motivo de consulta del estreñimiento suele ser la disminución del número de deposiciones asociadas a otras características que ya anteriormente mi compañera Edna las mencionó. También en ocasiones el sangrado en las deposiciones o al limpiar el niño es una alarma para los padres, que les lleva también a acudir al servicio de urgencias de pediatría. Otro síntoma muy frecuente también es el dolor abdominal asociado recurrente, que a veces es el único motivo de consulta. Pero además de este dolor abdominal, también está la ausencia del deseo de comer del niño o de no comer nada, la irritabilidad del niño, las infecciones urinarias a repetición en las niñas y el prolapso en la salida del intestino.
Sí, esto es lo que médicamente se llama el prolapso rectal, en el cual el recto, que es la parte final del intestino, sale por el ano, y que es un cuadro pues bastante dramático y que muchas veces lleva a que los padres consulten por urgencias. Bueno, Carlos Andrés, te agradecemos por este valioso aporte. Andrés Felipe, ¿cómo se maneja el estreñimiento teniendo en cuenta que la gran mayoría de estreñimientos son por causas funcionales, o sea, no tienen una causa física que nos pueda explicar el estreñimiento y no van a requerir medicamentos, sino que van a requerir medidas por parte de los padres?
Buenos días, doctor. Sí, como usted lo acaba de mencionar, el manejo se va a basar en unas medidas generales para la mayoría de los niños por su causa funcional. La principal es la educación a los padres, donde se tiene que desmitificar y desdramatizar todo el cuadro, también generando una buena comunicación entre los padres y el médico. Se tienen que dar unas buenas recomendaciones como decirle a los padres que los niños deben ser animados a defecar después de las comidas, aprovechando que es mucho más fácil que ellos hagan su cuadro de posición después de comer. También tiene que ser importante darles el tiempo para que ellos vayan al baño y darles entre 5 y 10 minutos y decirles que se tienen que concentrar en esto, que no tienen que estar haciendo ninguna otra actividad en este momento. Es importante decir a los niños que apoyen los pies sobre el piso para que puedan defecar de una manera más fisiológica, haciendo una presión en el abdomen normal que se hace a la hora de hacer defecación. Y por último, decirles a los padres que tienen que darle a los hijos bastante líquido.
Creo que aquí dos anotaciones que son bien, bien importantes. Y es que definitivamente los niños tienen que tener tranquilidad, ¿no? Y tienen que ir al baño cuando ellos deseen.
Sí, señor.
Porque hay un reflejo en el cual cuando la ampolla rectal se llena de materia fecal, la persona inmediatamente quiere ir al baño. Pero cuando se inhibe ese deseo y se aguanta, digamos, y se deja eso así, después es mucho más difícil, ya que la persona haga voluntariamente deposición. Por eso la insistencia en dejarlos ir al baño cuando están después de comer, que es cuando se produce ese reflejo que mencionabas.
Para continuar, se tiene que hacer prevención de acumulación de heces. Esto se va a lograr con una dieta y un hábito dietético y un hábito de defecación regular. Se puede acompañar de laxantes, pues, si se prescriben por parte del médico, pero no se van a utilizar en todos los casos. Lo más importante en este paso es la dieta y el consumo de fibra. Es importante saber que a los niños menores de 4 años no se les recomienda fibra suplementaria, sino la fibra que vayan a obtener a partir de los alimentos. Para los niños mayores de 4 años sí se puede dar una fibra suplementaria y se tiene que acompañar con la alimentación. Para los niños pequeños es importante las papillas de frutas y las verduras y los cereales. Cuando para los niños más grandes, las frutas ya completas, verduras y muy importante no olvidarnos de las legumbres. Como dijo mi compañero Carlos Andrés, es importante fomentarles la alimentación a los niños debido a que ellos es muy difícil que se coman lo que se les da en la casa. Es importante cuando el niño comienza a mejorar con su cuadro de estreñimiento, continuar con este manejo, con la buena alimentación y con la fibra al menos por 3 meses, para que así se pueda organizar, por decirlo así, el colon y él continúa haciendo su función normalmente.
Bueno, es algo importante dentro de lo que tú has mencionado, resaltar que la ingestión de líquidos, principalmente agua, es fundamental, ¿no? Porque si no hay una adecuada ingestión de líquidos, pues obviamente la materia fecal será mucho más seca y habrá mucha más probabilidad de que continúe el estreñimiento.
Y por último, las recomendaciones cuando el niño alcanza el hábito de defecación. Es importante que el niño vaya al baño al menos una vez al día, después de que se ha hecho todo el tratamiento, y que continúen con las recomendaciones que ya hemos mencionado aquí, que coma que vaya al baño después de comer y que tenga su tiempo tranquilo para ir al baño. Eso es lo más importante para que este cuadro no vuelva a aparecer en los niños.
También hacer énfasis en que los alimentos que contienen fibra son las frutas carnosas, sobre todo, por ejemplo, el mango, la papaya, la granadilla, la pitaya, ¿no? También pues la naranja, tenemos que es una, la naranja, la mandarina, son frutas que pueden ayudar a que el niño tenga un hábito intestinal normal, ¿no? Lo mismo la parte de las verduras, que es fundamental. Y hay alimentos que sí deben evitar. Entonces yo quisiera que Carlos Andrés nos comentara un poquito sobre esos alimentos que se deben evitar.
Claro, doctor. Para empezar, tenemos que decirle al niño que evite los alimentos con harina refinada, como el pan blanco, las pastas, el arroz y la azúcar refinada, también los chocolates y el queso, que es muy duro. También evitar las verduras que son causantes de gases en el intestino, como son las alcachofas, la coliflor, el brócoli, el pepino, los rábanos, la cebolla y la zanahoria, que por ser un alimento que disminuye las deposiciones también está prohibido en este tipo de niños. Disminuir el consumo de carnes rojas, de frituras y de salchichas y chorizos, que son alimentos embutidos y ricos en grasa. A diferencia también de lo que muchas mamás creen, el té negro y el té verde también están contraindicados en estos niños con estreñimiento. y también tratar de evitar lo mayor posible las frutas como la manzana, la pera y el plátano.
Creo que eso es algo importante, ¿no? Ese tipo de alimentos nos van a producir estreñimiento. Definitivamente para todos los papás y las mamás que están escuchándonos, es importante evitar que el niño tenga un primer episodio de estreñimiento, porque se produce un círculo vicioso, ¿no? En el cual le va a doler la siguiente deposición, él va a querer la siguiente vez que tenga ganas de ir al baño, pues va a aguantarse las ganas, y así poco a poco vamos incrementando este cuadro de estreñimiento. Y después ya hay que utilizar ya medicamentos, hay que utilizar enemas, entonces digamos se trata de cortar desde el principio antes de que se produzca el estreñimiento. Y son medidas generales, una alimentación sana con frutas, verduras, evitar los alimentos que ya se mencionaban aquí, darle muchos líquidos al niño para que el niño pueda hacer su deposición tranquilo. Y cuando los niños ya están, ya utilizan su bacenilla y cuando empiezan a ir al sanitario, pues tener un banquito para que él pueda apoyar sus pies y que tenga un horario generalmente después de las comidas. Entonces, pues les agradezco a nuestros invitados por habernos acompañado la mañana de hoy, igualmente a ustedes, amables oyentes, por haber estado con nosotros, y los dejamos en manos de Alexandra Campo, nuestra compañera de programa.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bueno, hoy me acompaña Lina María Pérez, estudiante de séptimo semestre del programa de Fonoaudiología. Con ella vamos a dar continuidad al tema estreñimiento en niños, y vamos a encontrar, bueno, por qué nosotros como fonoaudiólogos podemos tener alguna relación cuando un niño está presentando estreñimiento. Entonces hemos hecho una revisión, nos hemos enfocado en las causas establecidas y que presentaron el doctor Narváez y sus estudiantes en la primera sección del programa. Entonces vamos a abordar, por ejemplo, el tema del consumo de agua, ¿cierto? O sea, el tema de deshidratación, las causas psicológicas y la afectación que esto tiene en su desempeño escolar. Y por último, algo que tiene mucha relación y que ya lo hemos dicho en varios programas, y es la falta de movimiento de nuestros niños hoy en día, que también pues genera estreñimiento y va repercutiendo en el desempeño escolar. Bueno, muy buenos días, Lina.
Buenos días a todos.
Cuéntanos entonces, sabiendo que la deshidratación es una de las causas del estreñimiento, ¿esto tiene alguna relación con el desempeño escolar? ¿Qué fue lo que encontraste?
Claro que sí, profe. Con base en lo que hemos hablado anteriormente, es muy importante saber la relación que encontramos con la fonoaudiología del estreñimiento. Por lo tanto, vamos a referirnos en primera instancia a la deshidratación, puesto que esta presenta un vínculo directamente relacionado con el funcionamiento cerebral. Por lo tanto, es así como la deshidratación puede provocar síntomas como la falta de atención, problemas de la memoria, al igual que una disminución en los niveles de la concentración. Entonces, todo lo anterior va a afectar de manera directa al desempeño académico de los niños en su etapa escolar. Entonces, por lo tanto, al conocer que esta deshidratación puede ser un factor de estreñimiento y al presentar esos dos factores unidos, las funciones cerebrales del niño pueden verse muy afectadas, ya que sabemos que el agua es muy responsable y proporciona toda la energía para las actividades que va a desempeñar un niño. Entonces ahí podemos incluir funciones como el pensamiento o procesos como la memoria.
Bueno, nosotros encontramos en este tema de deshidratación, ¿qué hemos encontrado, por ejemplo, en los bebés, en los niños pequeños? Encontramos a veces alguna dificultad cuando se prepara el biberón, cuando el bebé está siendo alimentado no con leche materna, sino con leche formulada. Hay abuelitas que cuando asisten a los programas de estimulación temprana, y las mamás nos refieren, y las mismas abuelitas a veces nos refieren, que preparan los biberones más cargaditos de leche de lo que indica la proporción del tarro, o sea, pone más polvo de leche del recomendado, y ellas lo hacen con una buena intención, o sea, con el ánimo de y pensando que esto va a nutrir mejor a los bebés, pero estos bebés empiezan a presentar una deshidratación y obviamente un estreñimiento y muchos malestares estomacales. Entonces haríamos una primera recomendación y es que a los profesionales de la salud que están en contacto con madres, jóvenes, con abuelitas que están, pues, que tienen un bebé a su cargo, recomendarles esto, ¿no? Y hay cosas que uno no se las imagina que puedan pasar, pero suceden. Entonces, recomendarles esto, que se respete estas proporciones entre la leche y el agua al momento de preparar el biberón. Esto es algo que lo veo con mucha frecuencia. También encontramos, Lina, que nos referían ahora a ellos que hay unas causas psicológicas. Nosotros estuvimos revisando y lo relacionamos con el estrés escolar. ¿Qué es lo que se da en ese aspecto?
Claro, sí, señora. Entonces, en ese aspecto podemos decir que es muy correcto afirmar que el estrés también puede conducir al estreñimiento, refiriéndonos al estrés escolar de los niños. Además, con respecto al ámbito educativo en el cual ellos se desempeñan, las tensiones escolares de todo el colegio van a influir, ya que los niños pueden sentirse o nerviosos o ansiosos por algún tema en particular. Es así como su nivel emocional se va a ver muy afectado y, por consiguiente, pues su desempeño escolar y comunicativo de igual manera.
Sí, esto también lo encontramos y lo comentaba la terapeuta ocupacional, que muchos de los niños que llegan por trastornos en el aprendizaje o con dificultades escolares traen concomitante un trastorno estomacal, ya sea estreñimiento o gastritis. Y entonces hay que, ya lo decíamos también en el programa pasado, que tiene pues tanta relación con este, revisar mucho las responsabilidades para que estas puedan realizarse exitosamente. Pues hay que manejar los tiempos de las tareas. En los exámenes bimestrales, los malestares estomacales definitivamente son para niños y padres, y se ha vuelto algo pues como difícil de manejar. Los horarios de los colegios también, que el tiempo de alimentación sea, el tiempo en que se alimentan los niños, pues sea suficiente. Y algo que es muy difícil a veces de manejar, y es el tema de las loncheras. Las loncheras debían, pues el ideal, ser cargadas con más fruta, con alimentos con fibra, y todos los niños debían tener su botellita con agua. No reemplazar el agua por gaseosa ni por juguitos Gis, no hay nada de esto, excepto pues un jugo natural, pero que esté bajo en azúcar, que sea tan beneficioso como el agua. Este estreñimiento finalmente produce ausentismo escolar, ¿cierto? ¿Qué tendrías para contarnos de eso, Lina?
Sí, señora. Entonces, pues en primera instancia debemos comprender que el ausentismo es la no presencia del estudiante durante una jornada académica. Entonces, de esa manera, respondiendo a su pregunta, profe, pues es correcta. El principal motivo de ausentismo es la enfermedad en un 28%, según estudios realizados por la Revista de Salud Pública en Colombia. Y más específicamente, los síntomas gastrointestinales como el estreñimiento es el 30,2% de ausentismo escolar.
Ajá, o sea que de 100 niños que faltan al colegio, 30 están faltando por este diagnóstico, ¿sí? Entonces, habría que dar unas recomendaciones finales para combatir o prevenir el estreñimiento. Uno, desde que son bebés, pues la preparación del biberón, la toma de agua, la buena calidad pues de la alimentación en las loncheras, y finalmente pues enseñar a los niños a manejar unos hábitos intestinales con horarios también de alimentación. Hablábamos con Lina, pues siempre, y me gusta recordar lo que los niños con los que nosotras trabajamos en nuestra práctica de la universidad, lo hacemos en Cotolengo, ¿no? Y se presenta con mucha frecuencia estreñimiento en estos niños diagnosticados con parálisis cerebral o que tienen pues algún trastorno neuromotor que limita su movimiento. Por este motivo, recordamos siempre a los fonoaudiólogos estar atentos a esto, porque eso hace que el niño esté muy irritable, que no evolucionen las terapias, que no se muestre dispuesto pues a las actividades que se proponen. Entonces hay que siempre, aunque no es que nosotros estemos, vamos a hacer el tratamiento para el estreñimiento, pero como tenemos tanta cercanía con los padres, sí debemos indagarlo y hacer algunas recomendaciones. Hablamos, Lina estuvo indagando con doña Noralba, que es la persona que hace el aseo a las niñas, la encargada de llevarlas al baño, y luego ella nos remitió a la señora Nora, que es la encargada de la preparación de alimentos ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Usted una entrevista? Cuéntanos.
Sí, sí señora, entrevisté en primera instancia a doña Noralba, que es la señora que hacía a las niñas. Ella nos comentaba que a diario las limpian, las sean tres veces, estén o no estén estreñidas. Sin embargo, las que presentan ello nos dijo que le daban en primera instancia una agua de hierbas. Entonces nos remitimos a la señora que le prepara los alimentos y esto fue lo que nos comentó.
Doña Nora, cuando las niñas presentan estreñimiento aquí en Cotolengo, las manejan en primera instancia con agua de hierbas, ¿cierto? Lo cual les hace efecto.
Sí.
¿Me podría comentar qué hierbas son, por
sí.
favor?
Bueno, se les hace una aromática de la una, es hoja de boldo. Esta es hoja de boldo.
Uh-huh.
Y de la otra, esta es acacia de la India. Y la otra es hojas de sem. Estas tres van juntas. Y la otra se les hace de linaza.
De linaza.
Sí.
Esta se les hace, se les da primero.
Se les da revuelto igual.
Ajá.
Igual se les da revuelto a todas las que son,
pues, que tienen estreñimiento. Doña Noralba me comentaba que ocurre más en las personas, en las niñas que tienen, que toman ensure.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué puede ser?
Pues la verdad, las que toman ensure y más que todos creemos que las que están quietas.
Ajá.
O sea, no caminan.
Presenta movimiento.
Claro, entonces tienden más a estar
sí,
detenidas.
Sí. Y esta ya me comentaba que el agua les funciona bastante bien. Sí, ¿cierto? Muchísimas gracias.
Bueno, entonces, definitivamente con esto que nos cuentan doña Nora y doña Noralba, vemos que el estreñimiento es algo muy frecuente en las niñas con las que cuales trabajamos. Por eso es tan importante que el fonoaudiólogo, dentro de su preparación, tenga conocimiento de cómo manejar estos casos, aprenda a aplicar algunas técnicas de masaje que faciliten los movimientos peristálticos y enseñe a los padres esto. De ahí la necesidad reiterada de que los padres asistan a los cursos prenatales y a educación, pues, en estos primeros años de vida.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.